¿Cómo están? Yo otra vez sufriendo de insomnio y grabándoles podcast. Son casi las 4 de la mañana. Así que ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que me estén escuchando. Gracias por escucharme. Por ahí he visto que me mandan mensajitos o me mandan fotos de que están escuchando el podcast en el trabajo o en su tiempo libre. Y pues ya saben que los amo por eso. Y pues fíjense que ahorita no es tanto el insomnio por andar de mente inquieta, sino que estaba siguiendo todo lo de Tokio, de los Juegos Olímpicos que ahorita pasó. Y fíjense que a mí me encanta como ver todo esto de clavados. Y pues me estaba desvelando muchísimo, entonces ahorita como que ya me acostumbré y bien podría estar en Europa y sentir como que no tengo jet lag, pero no es el caso, ¿verdad? Aún. Pues fíjense que justo hablando de los Juegos Olímpicos, el tema de hoy es lecciones que me dio la vida. Y hace poco estábamos viendo mi mamá y yo los clavados. Les digo, a mí me encanta este deporte. Nunca lo he podido realizar, pero me encanta verlo. Lo sigo desde hace muchos años. Y una de las lecciones justo que mi mamá y yo pudimos como identificar de todo esto, viendo los clavados, pues fue el hecho de que en la competencia estaban las canadienses que iban ahí emparejadas con las chinas, que ya saben que China casi se llevan todas las medallas, nada más porque Estados Unidos por ahí le ganó la última, pero vaya nivel que tienen. Y las canadienses en cuestión de clavado femenil estaban muy bien y eran dos canadienses las que estaban compitiendo. Y por ahí también estaba Aranza, que era la mexicana que estaba también compitiendo, representándonos y que quedó en cuarto lugar. Pero fíjense que la canadiense, no me acuerdo cómo se llama, pero ella iba en segundo lugar. Tenía muy buenos clavados y en un momento a otro estaban en trampolín de 3 metros y de repente se regresa. O sea, ya iba a hacer el salto y se regresa y vuelve a saltar. Entonces, esto le resta puntos. Y pues no llega ni siquiera a poder realizar bien el salto. Y en el penúltimo salto se cae. No puede controlarse y se cae. Y pues esto de haber estado en la segunda posición la manda a la última. Y perdió completamente derecho a medallas, a todo. O sea, quedó en último lugar. Entonces, ¿qué dijimos mi mamá y yo mientras estábamos viendo esto? Que muchas veces, a veces cuando tú sientes que vas hasta adelante, que vas hasta arriba y que estás haciendo lo mejor y ya te sientes como muy orgulloso de decir, ya la hice, la vida siempre te puede dar estate quieto que te diga no. Y te vas para abajo. Entonces mi mamá justo me dijo, cuando sientas que ya vas muy arriba, te puedes caer en cualquier momento. Por eso no hay que estar con ese orgullo, con esa satisfacción de decir estoy más arriba que los demás, porque siempre cualquier cosa puede pasar y ahora sí que pues hasta ver la meta es cuando ya podemos decir ya, una vez cruzándola, pero así estemos a dos pasos de decir ya voy a llegar, no estamos todavía del otro lado. Y fíjense que estas lecciones que me ha dado la vida, pues últimamente me he puesto a pensar en ellas porque dije, voy a hablarles de otros temas, pero dije, no, este lo traigo como muy presente últimamente y dije, por algo lo estoy trayendo aquí. Y sobre todo es por una experiencia que estuve recordando hace poco, que algunas personas la conocen, otras no. No es algo de lo que yo hablé mucho, por ahí lo subí en un TikTok, porque pues es algo muy, muy emotivo, muy personal. Algo que me marcó mucho a mí y me enseñó muchísimo. Y me pasó en el 2010, cuando yo tenía 15 años. Mis papás, mi hermana y yo fuimos elegidos para ser representantes de México en una convención internacional en Hawái. Y pues iba a durar 4 días esta conferencia y pues nosotros íbamos como delegados de México, entre otros, o sea, no éramos los únicos. Entonces, pues llegamos al hotel donde nos íbamos a quedar, nos quedábamos por países en estos hoteles y pues yo me acuerdo que pues todo normal, ¿no? O sea, conocimos gente, había otros que por ahí nos encontramos muy random como en la convención y pues la verdad pues estaba padrísimo, ¿no? O sea, toda la experiencia de conocer Hawái y pues las playas paradisíacas y el tour que tomamos y las cenas y los espectáculos, todo. Pues resulta que el último día que íbamos a estar en la isla, mis papás, mi hermana y yo nos vamos de compras y me compró un abrigo. Entonces, cuando estábamos en el hotel, me dicen así como de, ay, a ver qué compraste. Saco el abrigo y nos damos cuenta de que tenía puesto el botón de seguridad. Entonces, mi papá me dijo, no, qué bueno que lo viste. La verdad, vamos de una vez a que te lo quiten porque si no, pues va a ser todo un show y luego pueden dañar, pues ya saben lo que pasa, ¿no? La tinta y todo eso que pasa si lo tratas de quitar tú. Y se nos hizo raro porque pues ni siquiera sonó como en la tienda ni nada. Entonces, pues ya mi hermana y mi mamá se quedaron en el hotel. Pero para esto yo estaba sentado en un sillón y una señora estaba sentada del otro lado del sillón. Era un sillón de tres plazas y pues ya, solo la señora pues veía que se me quedaba viendo y pues nada raro, ¿no? Y pues ya dijimos así de que sí, vamos a la tienda, ahorita regresamos, y todavía nos quedaban como 2 horas para irnos al aeropuerto. Y pues ya nos fuimos mi papá y yo a la tienda, le quitaron el botón, empezó a llover, ahí vamos corriendo por Hawái, por Maui justamente, y pues ya regresamos al hotel. Y cuando regresamos, veo que mi mamá está hablando con esta señora que estaba sentada al lado mío y mi mamá estaba llorando y la señora también. Entonces cuando me ven entrar, mi mamá me dice así de ven, 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 tómate una foto con ella. Y yo así de como de ¿por qué? Y entonces estaba la señora y se acercan sus hijos que ya tenían yo creo como unos 30 años. Eran creo que dos hijas y un hijo. Y pues ya llega la señora y pues dije, bueno, X, me tomé la foto con ella y la señora se siente y me dice, te voy a explicar por qué quiero la foto contigo. Resulta que nos sentamos y me empieza a contar la siguiente historia. Me dice que toda la semana que estuvimos nosotros en Hawái, ella desde el primer día que llegó a la isla en el aeropuerto, me vio y se asombró mucho. Que los días que estuvimos ahí me estuvo siguiendo todo el tiempo y que ella tenía la intención de acercarse a hablar conmigo, pero sus hijos la persuadieron de no hacerlo. Resulta que la señora tenía un hijo que falleció cuando él tenía 15 años y que yo era idéntico a él. Entonces, cuando los hijos me ven, luego, luego hacen la comparación con su hermano que había fallecido y luego lo van con la mamá porque sabían lo que ella quería hacer. Entonces le dicen, mamá, no, por favor, porque lo vas a espantar. O sea, es un joven, no te conoce y pues si te acercas como de esa manera, pues va a ser muy extraño. Entonces dice que todo el tiempo que me estaba viendo por la isla, pues ella pues veía como a su hijo, ¿no? Entonces me dice que el último día ya no me vio para nada y que como ya ese día nos regresábamos todos los delegados a México, pues ella dijo así como, pues ya, no tuve la oportunidad de platicar con él. Y entonces de repente dice, estaba yo sentada en el sillón y llegaste tú y te sentaste aquí. Dice entonces, pues la verdad, pues me quedaba viendo pues a ti porque sentía como que si estuviera viendo a mi hijo ahí. Entonces, cuando te fuiste, me pongo a hablar con tu mamá, le cuento todo esto y pues ya, o sea, se acercaron mis hijos y pues le dijeron que sí, que el parecido era muy, muy, muy impresionante y por eso quiero una foto contigo. Me dijo, porque siento que si me tomo la foto contigo es como si estuviera teniendo una foto con mi hijo aquí. Entonces, es como una cosa de esas que te pasan una en un millón. La verdad no sé qué fue de ella, no tengo idea de qué parte de México era, pero, o sea, se imaginan perder a su hijo y creo que habían pasado como 3 o 4 años de que lo había perdido. Que claro que para cualquier familiar o persona cercana, pues no es nada, ¿no? O sea, yo tengo el recuerdo de mi abuelo que ya va a cumplir pues más de 7 años y pues para mí es como si hubiera sido ayer, ¿no? Entonces pues para ella también pues era muy, muy reciente. Entonces pues imagínense, o sea, estas lecciones que te da la vida de esta casualidad de encontrarte con alguien parecido, no en tu país natal. En una convención donde éramos aproximadamente, yo creo que más de 3.000 mexicanos y gente de todas partes del mundo coincidir en el mismo hotel y justo ese día coincidir en el mismo sillón. Entonces, muchas veces yo me ponía a pensar y decía, como estas veces que te cuestionas de qué estás haciendo con tu vida o si vas a dejar alguna marca en el mundo, lo que sea, me puse a pensar en eso, que dije, no necesariamente tienes que tener un título o hacer algo extraordinario para sobresalir. A veces puedes cambiarle el mundo o el momento a una persona por el simple hecho de nacer. O sea, yo que hice, marqué a esta señora desde el día uno que pisé la isla por el simplemente hecho de ser yo, de verme como me veo o como me veía en ese entonces y pues ya, o sea, simplemente así puedes cambiar a alguien. Y muchas veces nosotros tratamos de sobresalir en cosas, nos frustramos porque no somos buenos en algo, o decimos, ¿para qué? O sea, no vale la pena, o ¿qué estoy haciendo de mi vida? No he hecho nada importante. Y muchas veces nosotros no sabemos. Puede ser como esta señora. Gente que nos esté viendo a la distancia, que no se atreva a acercarse con nosotros y que nosotros con nuestras acciones o por el simplemente el hecho de nosotros haber nacido, les cambiamos su mundo. Muchas personas nos pueden admirar en secreto, pueden desear las cosas que nosotros tenemos, que son las cosas que a nosotros no nos gustan. A mí me ha pasado muchísimas veces. Hubo una vez una muchacha que estábamos teniendo una confrontación, digamos, muy civilizada, era una plática, y ella me decía, es que tú lo tienes todo, yo soy esto y esto y esto y hago esto y ayudo a la gente y así, y me dijo, y tengo una enfermedad terminal. Y me dijo, y tú tienes todas las posibilidades y no las aprovechas. Y yo le decía, justo como les había hablado en el episodio anterior de la ansiedad, yo le decía, yo preferiría estar con una mente tranquila. Y si pudiera, de verdad, te cambiaría mi vida, porque sé que tú haces más por la gente, pero no puedo. O sea, no puedo hacerlo. Créeme que si pudiera, lo haría. Y sé que muchas veces nosotros pues podemos parecer que tenemos como más privilegios o más oportunidades, pero es lo que les digo, muchas veces nosotros vemos a las personas bien y no sabemos las batallas que están luchando interiormente. Por decir el hecho de esta señora de, o sea, imagínense ustedes, pónganse en sus zapatos, ver a la persona que más quieren, o sea, uno de sus hijos, a su abuelo, a su mamá, a su papá, alguien que hayan perdido, estarlo viendo por una semana, estar a unos metros de esa persona, querer abrazarlo, querer contarle todo y no poder hacerlo. O sea, yo me pongo a pensar en todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de esta señora, o sea, si yo hubiera sido otra persona y a lo mejor no hubiera querido tomarme la foto, no hubiera querido escuchar o me hubiera espantado o algo así, todo es muy, muy difícil. Es mejor nosotros pues tener en mente eso, que nosotros podemos mover a gente sin que nosotros lo sepamos. No necesariamente teniendo que destacar esto o muchas veces les digo, nunca nos van a dar crédito. A veces no nos vamos a enterar de cómo hemos ayudado a las personas. A veces pueden pasar años sin que nosotros sepamos. A mí me han llegado a decir, amigo, ¿sabes qué? O sea, hiciste esto, me dijiste esto que me marcó y la verdad, a partir de ahí empecé con estos hábitos o así. Había un niño que ahorita ya no es un niño, ya es todo un hombre con pelo en pecho. que iba conmigo en francés. Pero cuando él estaba en francés conmigo, él tenía como 12 años o 13. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía muy cañón el hábito de la lectura. O sea, me aventaba uno o dos libros a la semana. Y yo me acuerdo que le dije, ponte a leer. O sea, tú no lees nada, pero empieza con libros pequeños, empieza con esto. Y años después, o sea, él me dijo, ¿sabes qué? Nunca se me olvidó lo que me dijiste. Y a partir de que me dijiste eso, empecé a leer y empecé con la lectura. Y ahorita me gusta muchísimo leer. Y pues para mí fue como un comentario, ¿no? Yo traía mi libro y le decía, como, ponte a leer, o sea, aprende algo. Deja de ponerte a jugar videojuegos o juega videojuegos una hora y otra hora, ponte a leer. Y fue algo que lo marcó. O sea, él siguió con. Y empezó a tener este hábito de la lectura. Entonces es lo que les digo, muchas veces las cosas que nosotros decimos o hacemos pueden influir en los demás sin que nosotros nos demos cuenta. Otra lección de vida por ahí que tuve fue hace 6 años, me parece, que llegué de nuevo a vivir a Celaya y entré a una universidad. Pues me transfirieron y pues yo ese día pues llegué y pues no traía nada del material que se necesitaba para ese día la clase. Y me acuerdo que me senté al lado de una niña que se llama María José y sin que yo se lo dijera, o sea, de verdad, yo no le dije ni una palabra como de, oye, ¿me prestas esto? Oye, nada. O sea, ella me senté, me saludó, se presentó conmigo y ella solita arrancó una hoja de su blog, me dijo, ten, y aquí están mis colores, utilízalos y todo. Y pues yo me sorprendí mucho, ¿no? Dije, ay, pues qué linda, qué atenta. Y pues ya empecé a trabajar y yo me acuerdo que pues yo llevaba como mis rotuladores y como mis colores y como cositas así, ¿no? Que nos pedían en la carrera. Entonces ella los veía y me decía, oye, ¿cuánto te costó esto? Y yo le decía, ay, no sé, o sea, la verdad, mi papá me los compró. Y ella así como de, no, es que yo fui y costaban tanto y estaban bien caros y tú los tienes. Y yo así como de, ah, pues si quieres utilízalos. Y de repente yo llevaba alguna otra cosa así de que el compás, ¿no? El que tenía como el extensor y todo, y de repente, ¿tienes el compás? ¿Cuánto te costó? Y siempre me preguntaba cuánto me costaban las cosas, y yo no sabía. Yo siempre le decía, ay, no sé, o sea, la verdad, pues también me lo compró mi papá, o sea, es que nos pidieron todo esto, y pues al final fuimos a Home Depot, agarré todo, y pues ya, o sea, fue como mis utensilios que me compró. Y pues ella siempre era muy, muy atenta. Cualquier cosa que veía que yo necesitaba, me lo prestaba, me lo daba. Y de repente era como que yo me quedaba trabajando en el salón y ella me decía así de que voy a la cafetería, ¿quieres algo? Y yo le decía, sí, unas galletas. Y entonces agarraba y le daba así como un bonche de dinero. Y le decía así como de, ahorita me traes el cambio, no sé cuánto cueste. Y entonces llegaba y me daba mis galletas y me regresaba como el dinero. Y pues yo agarraba y me lo metía a la bolsa. Entonces, una vez me di cuenta que cuando hacía esto, una vez sí saqué el dinero y lo conté y dije, pues voy a ver cuánto cuestan las galletas. Y ella me daba el dinero tal cual como yo se lo daba. Ella me estaba invitando las galletas. Entonces, a mí me impactó mucho esto porque ella era una niña y es una niña muy trabajadora. Es alguien que se paga su carrera, que se paga todo. Pues todo, o sea, literal todo. Y entonces ahí fue cuando a mí me movió y dije, como una persona que está batallando por cuestión económica y que tiene que luchar muchísimo y saliendo de la universidad se iba a trabajar, en ese entonces trabajaba en un Starbucks, y ha ido moviéndose por diferentes empleos y pues ella, sin que yo le diera nada a cambio, ella me entregaba todo, ¿saben? O sea, y pues yo la verdad sí estaba como muy ciscado de amistades anteriores que solo me buscaban como por interés y así. Y ella, sin que yo le diera nada, sin que supiera quién era, que no es como que sea alguien, pero pues sí, o sea, un desconocido para ella y era tan generosa conmigo cuando yo tenía que ser el generoso con ella por la situación. Entonces, esto fue algo que me marcó. Y a partir de ahí, cualquier cosa que ella necesitaba, yo a manos llenas se lo daba. O sea, con ella jamás me pesó gastar un peso. el día de su cumpleaños iba, le compraba ropa, le hacía un... Me acuerdo mucho de un cumpleaños que le fui a comprar ropa y metí toda la ropa en un... En un como vaso gigante que hice de Starbucks y se lo regalé. Y también con mi familia, me acuerdo que los llevé al Starbucks porque quería que la conocieran. Mi hermana es una persona que es muy difícil que a alguien le caiga bien. Si a la primera no le caíste, ya nunca más le vas a volver a caer bien a mi hermana. Y mi hermana adora a Majo, mis papás adoran a Majo y pues todo. O sea, yo cuando podía, en ese entonces yo vivía con mi abuela, y iba y la llevaba y comíamos en casa de mi abuela. O después, pues por ciertas cuestiones, tuvo que salirse de la universidad. Y de repente era como que salíamos a comer. Y después se cambió a trabajar al sushi. Entonces yo iba muchísimo y siempre que iba, siempre la buscaba o preguntaba por ella. Porque de verdad es una persona que quiero mucho, que estimo mucho. Y que me demostró ser una persona muy dadivosa, muy genuina y pues desinteresada, la verdad. Y siempre, aunque ella no le tocara como atender mi mesa, siempre me decían las demás meseras como de ya nos dijo Majo que te tratábamos como rey. Entonces, la verdad, pues ella me dio una gran lección de vida, que muchas veces las personas de quien menos esperas o que menos tienen son las que más te dan. Y claro, ha habido sus excepciones también. Pues me ha tocado personas que no tienen y que creen que porque tú tienes es tu obligación el tener que ayudarlas y se molestan si no lo haces. Y ella no, o sea, ella no esperaba nada a cambio. O sea, incluso si yo jamás le hubiera dado nada, yo sé que ella seguiría siendo igual. Entonces es una lección que ella me dio a dar a las personas y entender que no todas las personas te están buscando por conveniencia o por qué pueden obtener de ti. Y pues hasta la fecha, últimamente ya no nos hemos visto tanto porque ya entro a trabajar a otro lugar. Pero pues siempre que podemos por ahí algún mensajito, alguna reacción, y pues cuando nos encontramos, pues siempre el abrazo. O sea, de verdad es un abrazo genuino para una persona genuina. Y pues esto pues también pues para ustedes puede servirles de decir que no estemos cerrados. Muchas veces tenemos este prejuicio, decimos que la gente ya siempre trata de como de hacer favores a cambio de algo. Últimamente estábamos viendo alguien que nos invitó por ahí, nos decía es que los invito a mi casa porque quiero hablarles del proyecto que están haciendo por ahí. Y cuando salimos de esta disque junta, una amiga y yo que estábamos con un proyecto, dijimos, o sea, al final de lo que habló fue de él mismo y de cómo beneficiarse él de nuestro proyecto. Que está bien, ¿no? O sea, él está viendo por sus intereses, pero nosotros pensábamos que iba a ser como algo más en conjunto. Entonces, les digo, Majo no, me demostró a mí que todavía hay bondad en las personas. Y pues yo creo que también hay que darles una oportunidad a esta gente, sea quien sea, hay que darles la oportunidad. Ya de ellos depende el cómo nos traten, cómo ellos demuestren ser quien son. Si resultan ser personas que no son buenas para nosotros o que nos buscan por las intenciones que no son correctas, pues les digo, siempre es bueno pues saber alejarnos de estas personas. Porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué estar con alguien que nos puede traer como cierta tristeza o cierta decepción? Mejor dejarlo por la paz o poner reglas bien básicas. Por decir, yo soy una persona que si a mí me pides algo, no te lo voy a dar, no lo voy a hacer. Cuando a mí me nace darlo, doy a manos llenas, y cuando no, no. No me gusta que me exijan las cosas. Así esté en mi poder, así tenga dos de esas cosas, no lo voy a hacer. Porque no se me hace pues algo bonito que alguien te esté exigiendo pues algo, ¿no? Entonces, pues esa es una lección que podemos tomar. Y otra lección que por ahí aprendí, pues fue pues al vivir lejos de mi familia, lejos de mi país. Y pues todo esto comenzó desde los 14 años. Yo me salí de mi casa, me fui a vivir fuera para estudiar, Y pues empecé a aprender a como a separarme un poquito de mi familia, ¿no? Que digo, los veía, mis papás venían a verme de jueves a domingo y vivía con ellos, pero pues la otra mitad de la semana pues no estaba con ellos. Entonces es aprender a convivir con otras personas. Yo les digo, yo vivía con mi abuela y pues por ahí todavía vivía una de mis tías. Y pues al principio pues nos llevábamos bien y todo. De repente pues empecé a aprender, porque mi hermana y yo, como éramos los que vivíamos lejos de la familia, siempre éramos como los consentidos y cuando íbamos pues siempre de que nos sacaban y que regalos y esto, ¿no? Entonces de repente yo empecé a ver cómo cambiaban conmigo y con mi hermana. Porque a mí, como ya me tenían todos los días ahí, como que ya me iban haciendo a un lado, y con mi hermana era lo contrario. O sea, llegaba mi hermana y era como de que, ay, sí, te llevamos, y esto, y el otro, y aquello, y así. Y yo decía, como de, pero, pues, ¿qué pasa, no? O sea, no era como sincero entonces. Y pues esto, o sea, mi papá siempre me dice una frase que es: el arrimado siempre apesta al tercer día, y pues es muy cierto. De repente por ahí había como temas de discusiones y así de la casa, o de que de repente yo encontraba como que estaban hablando ahí mal de mi familia, y pues eran cosas que a mí no me parecían, ¿no? Entonces, pues empecé a aprender a vivir con gente ajena a mi casa. Aprendí que tu familia, tu núcleo, papá, mamá, hermanos, pues es tu familia, o sea, tus tíos, tus primos y todo. También lo son, pero no tan directo. Mi papá siempre decía, a donde va uno, vamos los cuatro. Y fue una regla que siempre nos enseñó a nosotros para estar unidos. Y pues al final de cuentas, pues ellos son los que van a ver por nosotros. Yo me acuerdo que en estos tiempos de rebeldía y así que mis papás como que me prohibían hacer ciertas cosas, mis tíos me decían así como de, si tus papás algún día los llegan a correr, ustedes tienen nuestro apoyo completamente y que nosotros siempre vamos a ver por ustedes y nosotros los vamos a apoyar. Y yo me acuerdo que una vez yo confronté a mi mamá y le dije así como de, ay, sí, córreme. O sea, mi tío fulano ya me dijo que él, o sea, va a hacer todo por mí. Y pregúntenme ahora en este 2021, yo creo que yo soy de las personas que más odia a este tío y que ni siquiera me habla y me hace jetas y todo. Y mi mamá el típico te lo dije, fue un, ahí está, no que tu tío va a ver por ti, no que él esto. Dice, bien me dijiste que si yo algo, que él te iba a apoyar. Y mira, ahorita todos los dolores de cabeza que te ha dado y todos los malos ratos y así, para que veas que, pues que realmente los únicos que van a ver por ti van a ser tus padres y tu hermana. Y pues sí, y a veces incluso les puedo decir que ni siquiera, o sea, al final de cuentas y lo que aprendí al estar lejos de mi familia, de mi país, fue esto, que a veces ni siquiera tus hermanos ni tus papás están ahí para ti, no en el sentido de que te abandonen, sino que, por decir, a mí me pasó cuando yo vivía en España, pues era un horario completamente diferente, casi casi. Yo me despertaba y mis papás estaban dormidos, yo me iba a dormir y mis papás se despertaban. Y pues empiezas a tomar decisiones tú solo y empiezas a ver que pues la vida es así, que va a llegar un punto en el que tus papás no van a estar, tu hermana no va a estar y pues que te tienes a ti mismo y cómo vas a resolver las cosas. Yo me acuerdo que siempre les digo, mi papá siempre nos sacaba de viaje y él siempre era como el que hablaba y los vuelos y el aeropuerto y todo. Y él nos enseñó. Siempre que eran como llenar formas migratorias, uno cada quien y a ver, saquen pluma y lo vamos a llenar juntos y vamos a hacer esto. Entonces, mi papá nos dio como todas estas alas para nosotros poder volar solos. Y me acuerdo que yo ya había viajado antes, pero pues siempre viajaba como acompañado. A los 15 años me fui casi un mes a Estados Unidos con los abuelos de un amigo a visitarlo a él. Y me acuerdo que pues yo estaba como acostumbrado pues que hicieran todo por mí. Y me acuerdo que había una chava que era la única que hablaba ahí más o menos bien el español. Y pues yo como que me iba muy atrás de ella, ¿no? O sea, sí hablaba yo inglés, pero no tan fluido. Y entonces en una de esas ella me dijo, mira, yo no voy a estar atrás de ti todo el día. Tienes que empezar a hacerlo tú solo. Y entonces ahí fue cuando empecé a esforzarme más y a tratar de salir adelante yo mismo, porque literalmente estaba en un país donde yo estaba, nadie hablaba español más que ella, pero ella pues se iba a trabajar y todo, y pues yo me quedaba solo, entonces pues tenía que sacar este inglés que tanto pagaron mis papás en las academias para que lo aprendiéramos, pero saben, es un inglés de escuelita, o sea. Y pues ahí ya era como modismos y cosas pues de la vida real, ¿no? Entonces empecé y dije, tengo que y quitarme el miedo a preguntar. O sea, yo, ¿cómo se dice esto? Investigaba y o si era algo escrito, les decía, ¿cómo se dice? O sea, la pronunciación, y yo lo repetía y hasta que me saliera, la verdad tuve mucha suerte porque me tenían también muchísima paciencia. Yo regresé hablando inglés casi perfectamente y pues a partir de ahí dije, yo solo. Y les digo, cuando me fui a Europa, tuve que hacer escala, creo que por ahí fue en Ámsterdam, y que dije, bueno, yo no hablo holandés, pero hablo inglés, entonces, pues ni modo. Y me acuerdo que estaba súper confuso todo porque tenía que tomar otro vuelo, pero no era como vuelo de conexión de que en el mismo avión, sino que tenía que pasar a migración, después a otra sala y a otro edificio, y ya después, ahora sí, abordar el siguiente avión. Y pues en Europa y en muchas ciudades no es una terminal o dos como aquí en México, o sea, son 9, 10, 12 terminales. Y me acuerdo que dije, ok. Y sobre todo esa lección, el miedo a preguntar, se me quitó completamente. Porque dije, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Voy a perder un vuelo solo porque me da pena preguntar? No. Entonces empecé a preguntarle a los oficiales y primero, ¿hablan inglés? Sí. Ok, o no, y me iba al centro de información y así, ¿y qué? ¿Para dónde? Y no, pues vete por aquí, por aquí, por aquí, y ya me iba. Y de repente me perdía. Otra vez preguntar, oiga, perdón, ¿para dónde? Y ya, hasta que ellos solito, así como que ya iba encontrando yo mi camino y llegué a mi avión. Después el vivir solo. Pues cuando vives solo te das cuenta que la casa no se limpia sola, los trastes no se lavan solos, y eso es lo que a mí más me cuesta porque no me gusta lavar trastes. No te cocinas solo. Y entonces ir a hacer el súper, o sea, de repente tú vives en casa de tus papás y abres el refri y ya está todo ahí, y hay comida y hay todo, y justo ahora también lo que me pasa es acabarte la comida porque se echa a perder. Y en la casa tú ves como que 1 o 2 días y hay comida nueva y hay comida nueva y así. Y cuando vives solo te das cuenta de que no, o sea, que te lo tienes que acabar o que lo tienes que hacer. Y pues es esto, les digo, yo a tantos miles de kilómetros de distancia de mi familia, de mi casa, pues te tienes que valer por ti mismo. Claro que encuentras amigos, encuentras todo, pero pues sí es muy diferente. A veces necesitas un consejo y tus papás están dormidos y pues ni modo de marcarles a las 2 de la mañana para ellos. Entonces tú dices, pues ni modo, o sea, me los agarro bien y digo, órale, o sea, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, pues es lo que les digo, estas pequeñas lecciones que a mí me ha dado la vida, pues me han enseñado a que no importa cuánto nos esforcemos por hacer las cosas o por sobresalir, a veces las cosas más insignificantes son las que pueden marcar a las personas a tu alrededor, que aún hay bondad en la gente y que de quien más menos esperas las cosas pueden ser los que más te den. Y pues también el hecho de que aunque te quedes sin nadie, te tienes a ti mismo y empezar a confiar en ti. Yo siempre digo que a mí más que una persona me atraiga físicamente, me gusta mucho la seguridad de las personas. Si una persona está hermosa pero no es segura, la verdad, qué hueva. O sea, porque yo tengo una frase que es como normalmente el mantra que yo tengo de si no crees en ti mismo, ¿cómo van a creer las personas en ti? Entonces hay que empezar a nosotros creer en nosotros mismos, perder el miedo de preguntar. Todos nacemos sin saber nada, tenemos que ir adquiriendo este conocimiento y pues no lo vamos a hacer si seguimos con ese miedo de preguntar las cosas. Entonces atrévanse, atrévanse a cambiar, atrévanse a preguntar, atrévanse a valerse por ustedes mismos. Las personas siempre nos van a decepcionar, nosotros vamos a decepcionar a las personas, pero de nosotros depende el cómo nosotros estemos dispuestos a aprender algo de estas lecciones. Y les digo, o sea, estas son pues a lo mejor cosas tontas que para ustedes puedan sonar, y a lo mejor sí lo son, pero es lo que yo les decía en capítulos anteriores, o en episodios anteriores, hay que aprender a no ver solo las derrotas, sino a ver qué aprendemos de ellas. Entonces, estas lecciones que a mí me ha dado la vida, pues son reflexiones que he tenido sobre las cosas que me han pasado. Para mí, pues se me hace muy heavy pues, lo de la señora de Hawái, por su tristeza, ¿no? Claro, pero pues fue algo que pues ella ni siquiera sabe. Así como yo no sabía lo que iba a marcar para ella, ella tampoco sabe lo que marcó para mí el hecho de haber platicado pues ese día ahí en la isla. Entonces, pues los dejo con esto en mente, con estos pensamientos, y pues gracias otra vez por escucharme. Por ahí escríbanme, les digo, me encanta que me manden ahí las situaciones en las que están escuchando el podcast, y así sea una sola persona que esté escuchando esto, o sean 30 o sean miles, si por ahí podemos aprender algo juntos y así, pues me doy por satisfecho. Síganme en mis redes sociales, @SergioOLZ, y pues quiero decirles de corazón, los quiero mucho, y pues nos vemos la siguiente semana en otro episodio. Bye.